Saludos y bienvenidos una semana más a un programa nuevo de Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Alquijabara, emitiendo en la red de colores de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Esta semana, bueno, estamos de resaca todavía del Spomanga, creo yo, un poquito, sobre todo unos más que otros. Todavía no te he presentado, no puedes hablar hasta que no te presente.
Pero echarme puñalada sí, ¿eh?
No, es puñalada, es hablar en general. Buenas tardes, Miguel.
Hola, Mariano.
¿Qué tal?
Ahora mismo estoy bien, pero estos días sí que estaba roto.
¿Estaba roto?
Sí.
¿Qué tal en las clases? ¿Te has llevado un futón al aula?
De milagro. El lunes no fui porque estaba reventado, pero bueno.
Hiciste huelga de...
Dice que no me podía levantar de la cama hasta las 2 de la tarde. Que la Guardia Civil es muy mala.
Sí. ¿Tú, Rocío, qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, ya recuperada del todo. Tanto de las horas trabajadas y no descansadas como del Spomanga.
Y no remuneradas también, de lo todo.
Bueno, ya lo has dicho tú, ¿para qué lo voy a decir yo?
Pero sarna con gusto no pica.
Y lo has cogido ya, y habrás cogido ya el Monster Hunter, ¿no? Has recuperado toda la semana
ganas,
que no has jugado.
Pero con ganas, ahora no duermo por el Monster Hunter.
¿Cuántas horas ya tienes? ¿300?
205.
Casi. Madre mía. No le saques aquí durante el programa.
¿Para qué? Si ya he subido a rango 7.
Estás ocupada, mírala. Luego nos subes a nosotros. En fin, Luis.
Hola, Mariano.
Cuéntanos, ¿qué tal?
Yo bien, pero yo soy el que no ha ido al Spomanga.
Ya, bueno, pero te pegaste una jabarada cojonuda al Mountain Raider.
Al nuevo Mountain Raider, sí. Y encima venía de patilla 14 días de God gratis.
¡Hala, qué bien, qué troll! Rascando los códigos ajenos desde tiempos inmemoriales.
Culpa de que no le haya cogido antes y no lo haya hecho.
Hombre, lo dijeron. Cuando lo ponen a alquilar, es así el juego. Y el que lo coja, el primero que venga, pues mira, se lo llevó.
Pues mira, eso que me llevé.
Muy bien. Luis el Silencioso a los mandos. Muy bien, perfecto. Tenemos una aparición. Eso es un póster gay. No, que no un póster gay, que eso es otra cosa, yo os lo explicaré un día. Y nada, hoy tenemos pocas noticias y tenemos alguna película y alguna cocina. Creo que nos traen tanto Luis como Miguel noticias de videojuegos y de anime, aunque esta semana está flojita.
Sí, está un poquillo eso sí ya esta semana.
Sobre todo de anime y de manga, porque todo lo que era así novedoso eran cosas que aquí en España no conoce ni el Tato, para ser sinceros. Entre mangas de Kadokawa Shoten que se acaban y empiezan otros, pero poco más.
Rocío nos iba a hablar de alguna peli, creo.
Sí, una peli que salió el pasado mes de julio de 2012.
Mari, cuando aparezca nos traerá la cartelera y me imagino que si da tiempo haremos un análisis de Gears of Panzer, ya que hoy vamos un poco peor de tiempo. Pero bueno, empezamos. ¿Nos traes noticias, Luis?
Os traigo noticias. Por ejemplo, la 3DS XL va a sacar una versión de la XL por el aniversario de Pokémon, por el 15 aniversario. Y es una edición de Ewing.
Eevee.
Se escribe Eben.
Eevee.
Solo saldrá en Japón, eso sí.
Y por sorteo.
Y por sorteo, si quieres comprarla tienes que comprarla.
Es una especie de lotería que van a poner.
Sacar un ticket de lotería y si no te toca, no te tocó.
Pero a mí me cae mal, así que tampoco, si fuera algo guay.
De todas maneras, ni siquiera es bonita. Por detrás ves a Eben, por detrás y por delante son rayas marrones y amarillas. No es que sea muy bonita, la verdad.
Pero vamos, tiene carcasa, si la puedes poner Vaporeon, le puedes poner Jolteon, le puedes poner Flareon, le puedes poner...
Lo que tú quieras, pero vamos,
y tienes que poner primero 180 pavos encima de la mesa, que es lo que vale.
Ah, para entrar al concurso.
No, para comprarte la DS si te toca.
Hombre, pues si me quedas sin coger la del Fire Emblem no voy a llorar.
O sea, me estás diciendo que es un sorteo, pero no es un sorteo.
Es un sorteo de participación.
Te toca comprarla.
Comprarla, literalmente hablando, sí.
Solo han sacado 2.000 unidades y se van a sortear entre la gente que quiera. Y si te toca el boleto ganador, te la puedes comprar, si no, no puedes.
Mercado negro de boletos.
O sea, voy a ahorrar por si me toca.
Sí, más o menos, es la idea. Y tienes que comprarla en Japón, encima. No
pasa los mismos con los trabajos aquí, así que tampoco os dejes mucho.
Toma, hostia.
Continuemos.
¿Qué tenemos más? Shingeki no Kyojin, el ataque a los titanes, esta serie que parece ser el nuevo SAO porque está lleno de fanboys. Dice que va a haber se están habiendo rumores de que va a haber película de actores reales, hay carteles, se ha anunciado un videojuego. El universo de ataque de los titanes, de no conocerlo, pero ni Dios aquí en España antes de que saliese el anime, a ser la gallina de huevos de oro.
¿No estaba publicado el manga ya?
Creo que no sé si le publicaron cuando salió el anime o le publicaron un poco antes, pero vamos, pues ya te digo yo que no le conocía a nadie. No le daba, vamos, yo no he oído hablar nadie.
Una empresa secundaria me suena que lo tiene por ahí.
No sé, yo en el Spomanga sí que vi un par de tomos, pero con el dibujo nuevo del anime. Sí. No es ni parecido al dibujo antiguo del manga. Y está anunciado ya un videojuego de lucha, está anunciada una posible película de actores reales, la temporada que se dividirá en dos, como pasó por ejemplo con Fate Zero, que durante verano cortará la emisión, con el último manga que saldrá antes de agosto sacarán un DVD con un extra, creo. Uh-huh. Pero vamos, el videojuego sí que... todavía no se sabe en qué plataformas estará, pero me huelo que será para esta generación y no creo que salga para portátiles.
Vamos, que ha pillado filón ahí.
Más, NVIDIA nos anunció una consola que se llamaba Animax Project. Uh-huh. Que era una especie de 360 en portátil con una pantalla y ya se puede reservar.
Ah, qué bien.
O sea que sale, o sea, es un proyecto que sí que existe. Iba a salir más o menos a $350.
Ah, qué mal.
Es una portátil un poco carilla, la verdad.
Sí, la verdad es que sí.
Lo que pasa es que promete tener los gráficos de la generación que viene.
Ya, pero promete.
Promete. Muchos ponen prometer.
Ya sabemos cómo son las promesas y cómo terminan siendo.
Ahí está, la Project Zero, la Ouya y compañía que prometían.
Hombre, está salir sale.
O la GP32.
Duke Nukem Forever va a ser el juego de la década.
Y si la quieres reservar, tienes que reservar por página web.
Bueno, yo no estaba oyendo la de antes del fondo, así que tampoco.
Hablando ya de nuevas noticias, Electronic Arts ha dado una notición de la hostia, que es que no va a haber más pases online para sus juegos.
Sí, eso también lo tenía yo en el punto.
Que esos pases online que tantos quebraderos de cabeza aquí genera a nuestro amigo Luis van a dejar de existir porque creen que es algo...
Más que de cabeza, de bolsillo, a todos.
Es que es una mierda. Dice, yo no sé...
Más ni menos.
Te compras el juego y tienes que estar... Y dice, bueno, que te viene un password para una consola y luego tienes que estar... Cada vez que compras una segunda mano, si lo dejas a alguien, no puedes usarlo online. Claro. Tiene que pagar 10 pavos para poder jugar online.
Han dicho que les parece un método bastante anticuado. Es como antaño la típica CDK de los juegos, que ahora ya es tontería, casi excepto para Steam. Así que poco a poco dejará de existir. Que es algo que seguramente la gente lo agradezca un montón.
Pues sí, nos alegramos de ello. A ver si los demás cogen ejemplo también. Pues total, al fin y al cabo, el mercado de segunda mano es lo que quieren combatir. Bueno, sobre todo la piratería. Pero el mercado de segunda mano, que es un segundo caballo de batalla, también no se lo quieren cargar. Y está ahí, pues yo creo que no era método. Porque no era útil.
Tenemos más. El señor Namco va a sacar el Ghostly Adventure de Pac-Man.
El señor Namco y el señor Bandai no.
Namco Bandai, vamos, sí. Vale, para mí siempre ha sido Namco, vamos. Ahora se posicionó como un Bandai, pero vamos, Namco.
Ganó muchísimo con Bandai.
Sí. Qué guay. Sacan un Pac-Man de aventura. O sea, no es el típico dos dimensiones de. Oh, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Aquí va a hacer guay, qué guay, qué guay, pero en 3D. Y sale para todo.
En 3D, pero de aventura. O sea, que es un RPG de Pac-Man, ¿no? ¿Cómo va
se
esto?
Se ve tercera persona.
Creo que estaba basado en la serie esta de dibujos que salió en Norteamérica de Pac-Man y no sé qué, de los fantasmas o algo así. Eso es lo que he leído.
Pues lo que veo, no, es que yo he visto ya en vídeos, es plataformeo, comer fantasmas y esas cosas, hace cambiar de cuerpo y esas cosas.
Qué curioso.
A ver, no, ya sacaron uno, la Play 1, de ese tipo. Mm-hmm. La verdad es que el juego no salió bastante mal.
A ver qué sale de este.
Hombre, le prometen un poco en plataforma portátil y un poco en plataforma next gen, a ver cómo queda.
¿Sale Kratos en la versión de Sony?
Puede ser. No te digo yo que
eso
no.
Sí que estaría bueno.
En algo de Sony siempre tiene que salir Kratos.
Es que a Namco le encanta poner cosas de esas. O algo a uno de algún Tales. Tales of Pac-Man o algo así.
Hablando ya que dices del Tales, Mind Zero es un nuevo RPG que saldrá en Japón en el 20 de... No sé si sería el 20 y algo de junio. Uh-huh. No está la fecha todavía segura. Y el Cid Studio es el que va a hacer la música, ahora que dices del Tenso Sinfonia, que es el que hizo, por ejemplo, la música del anime de Tenso Sinfonia y de la novela Sayonauta. Va a ser un RPG por turnos a la japonesa de toda la vida, en el que tú vas a poder invocar unos espectros que, por temas de copyright o porque les ha apetecido, se llaman minds o mentes.
Sí.
Y con esos espectros es con los que combates o con los que haces combos para mejorar tu daño. Ya se ha revelado un tráiler más o menos de lo que es el intro del juego y algo de gameplay y tiene bastante buena pinta.
¿Qué es estilo más jefe del final o más estilo de los Jin del Golden Sun?
Más tirando a final.
Uh-huh.
Pero vamos, no sé si saldrá de Japón, pero yo espero que sí, porque tiene muy buena pinta.
Últimamente están saliendo más juegos de los que me esperaba. Luego pasa como la vez esa que hubo la avalancha en Wii, en la que te encontrabas de repente con el Xenoblade y el Pandora Head. O sea, el... Sí, el Pandora Head, creo que era, y tal otro. Y dices tú, joder, digo, tres RPGs de repente, así de repente, ¿no? Esto no puede ser.
A la Wii, dices.
Sí.
Ha tenido su tiempo, sí.
Bueno, y aparte, ya la semana pasada mencionamos que tenían un proyecto polifónico, un Gran Turismo, confirmado del todo. Es el Gran Turismo 6, que sale para estas navidades, con lo que tardaron en hacer el 5, qué rapidito van a sacar el 6.
Miedo me da.
A ver si sale peor todavía.
Nos han prometido ya. Va a tener 1.200 coches, no sé si van a ser todos nuevos, espero que sí. Y la cagaron con lo de portar coches del 4.
Yo me juego lo que quieras, o sea, que ni son coches nuevos y la mayoría van a ser, o una parte van a ser
para
de pago.
Para que se hayan metido tanta prisa en sacar uno nuevo, muchos no lo han tenido.
De todas maneras, tampoco se sabe exactamente cuándo empezaron a hacerlo, que a lo mejor empezaron a hacer nada más sacar el 5.
Es lo que iba a decir yo.
Sí, también puede
el
ser
5
que...
es de 2010, ya pueden llevar 3 años haciéndolo.
A lo mejor...
También puede ser que el 5 haya sido así de malo porque estaban trabajando solo más para el 6, pero bueno.
Eso es lo que iba a decir. Yo, luego, a lo mejor era eso, a lo mejor ellos querían sacar el 6 y dijeron
sí,
para que vayáis
relleno,
para tirando con el 5 para...
Cosas que, por ejemplo, la interfaz dice que la van a cambiar entero, que era uno de los grandes males que tenía el 5.
Sí, la interfaz estaba muy anticuada. A mí me recordaba a los años 90.
Era muy mala. Pues le han dicho, han prometido una interfaz completamente nueva. Han prometido mucho DLC, mucho de ellos gratuito. Van mucha innovación para online... Y ya unos cuantos circuitos completamente nuevos. Y dicen que van a poner un engine gráfico nuevo e innovador. No sé hasta qué punto va a ser.
Hombre, mucho más no pueden sacar ya de la nueva generación. Ya lo están explotando de la generación actual. Están explotando ya mucho.
Saber que hasta dónde pueden llegar. A lo mejor sacrifican frame rate para poner más gráficos.
Hombre, Sony...
En un simulador de coches no puede sacrificar frame rate.
¿Sony cuánto tiempo ha durado con Play 2 activa mientras estaba la Play 3 ya en el mercado? Tranquilamente se ha tenido...
Creo que 12 años.
Yo creo que casi 6 años,
desde
¿eh?
Desde... Creo que ha estado hasta 2000...
Hasta el año pasado prácticamente.
Hombre, ¿cuándo sale la Play 3? Muerta no está de todas maneras.
Play 3 lleva 6 años en mercado.
6 años y la Play 2 lleva 12, ahí. Rico. O sea, la mitad.
No sé exactamente, habré que mirarlo, pero
vamos. El último juego de Play 2 salió en 2010.
Sony no creo que entierre la Play 3 tan rápidamente. Y Microsoft, aunque lo hizo con la primera, no creo que aquí tampoco. Todavía la Xbox 360 tiene mucho para dar guerra.
De todas maneras,
dice
que la siguiente Xbox iba a ser compatible con la anterior. A lo mejor la matan o no. Bueno,
todavía no hay nada seguro.
De todas maneras, vete a saber que aunque salga el año que viene o este año la Infinity, se iba a llamar así. Infinity, no se sabe si la van a matar justo en la 360 nada más salir, que no lo creo, porque tiene ya mucho público.
No ha hecho ninguna plataforma, dudo que lo hagan con esta.
A ver, lo suele hacer Nintendo. Nintendo lo hace mucho.
No te creas.
Nintendo cuando saca una consola, la siguiente.
El Ni No Kuni le vamos a tener para DS. Mira que no tiene años la DS ni nada.
Ya, pero vamos, que. Normalmente sí, cuando salía Super NES, a tomar por saco la NES. Con la 64 pasó igual. Normalmente se ha cargado las consolas de un plumazo. Ahora más o menos.
A ver, a lo mejor han tardado menos que haya podido tardar Sony, pero la consola ha seguido estando ahí.
Y ya ves
ahora,
que
por ejemplo, ahora mismo
Sony
mercado...
sigue sacando en PSP en Japón. Por
y ya ves que
la PSP todavía vende un montón.
Ya ves que 3DS, cuando salió 3DS, DS desapareció. O sea, siguieron saliendo
el
los Lighton. Y algún Pokémon.
La 3DS XL demasiado pronto.
Sí.
O que bajó demasiado pronto los precios y 80 euros que me soplaron.
Aparte.
Gracias. Bueno, ¿qué me contáis? ¿Cómo andáis?
Hablando todavía de Sony, Sony para ha sacado el Fate Extra CCC, una nueva entrega de nuestro universo tan querido que es Fate. Es un juego de tanto extraño porque mezcla novela visual y lucha. Ya existió Fate Extra en 2010 para PSP y ahora ha sacado una especie de nueva ampliación que es Fate Extra CCC, que salió en el 28 de marzo de aquí de este mismo año para PSP.
Sí.
Y se ha anunciado ya el primer DLC como el Green Archer, Lancer y otros tantos personajes que no son los de toda la vida, excepto Saber, que chupa cámara como ya son.
Eso siempre.
Bueno, yo por lo menos ya en tema de videojuego no tengo más. Yo ya, si quieres, te puedo meter con anime, que por ejemplo siempre empiezo con Evangelion.
Pero el anime...
Pues espera, primero voy a acabar yo con los videojuegos porque todavía quedan...
Sí, porque me estáis haciendo la mezcla rara. Ya he empezado medio con los animes y...
Vamos a tener un Nintendo Direct mañana 17 de mayo. Uh-huh. Que han dicho que va a estar sobre todo centrado en novedades para Wii U. Aunque también darán algo de cancha para 3DS. Dicen que sienten mucho que no tenga tanto catálogo Wii U porque se nota que en Estados Unidos solo han vendido en todo abril 55.000 Wii U. Uh-huh. Y eso dicen que se nota mucho y que ya tienen un New Super Mario enterito nuevo preparado. Un Mario Kart también está, dos Zeldas, y están ahí haciéndose poco a poco, y un nuevo Smash Bros, entre otros muchos otros juegos. Así que mañana a ver qué,
a ver qué nos cuentan.
Ubisoft ha dicho que va a sacar juegos más a menudo, y así, como he visto que...
Uy, Dios, qué miedo.
Cuando ha sacado juegos a menudo...
al año sacan dinero, dicen, vamos a sacarlo más.
Ubisoft y juegos a menudo, mal.
Cuando dice juegos a menudo, te bombardea...
Vamos a los Imagina Ser todos, ¿verdad?
Te bombardea el mensaje con los Imagina Ser y las mascotas.
Sí, va, pues seguramente sea eso. Hay otro nuevo tráiler del Shin Megami Tensei 4 que saldrá el 16 de julio, tanto en Japón como en Estados Unidos. No sé, creo que en Europa no está planeado todavía. Y como siempre, samuráis, demonios y cosas así que de ese ánimo.
Y aparte, que es que ahora no me acordaba de que ya está anunciado todo el Phoenix Wave 5.
Y que no, es que eso iba a decir ahora, Phoenix Wright 5 no saldrá de Japón en formato físico. Si le queremos tener en Estados Unidos, en Europa, le tendremos en formato digital.
Bueno, pues me han dicho que le sacaban en otoño, y bien.
En Europa, en Europa y en Estados Unidos no habrá digital. En Estados Unidos no se sabe, pero en Europa seguro que solo va a haber digital.
Personalmente, a mí, mientras llegue, me vale.
Hombre, a mí si llega digital, que valga menos que la física. Pues si sí. Me dices que la digital suyo. Vale $60...
Pero ¿cómo van a salir los Oracles de Zelda?
No sé si lo habéis visto ya, pero ya el juego ya se ha visto en movimiento. Ya han cambiado el engine gráfico.
Hombre, ahora los sprites de los personajes ya no son sprites, como quien dice, son modelos en 3D.
Son 3D ahora, sí.
Hombre, el Phoenix Wright 5 que salía para 3DS.
Claro.
Pues la ha pasado como al Lighton. Sí. Que también está en 3D. Quitando bueno. En algunos momentos, que seguramente sean los momentos del juicio, que los muñecos siguen siendo planos.
No, los muñecos en el juicio siguen, están en 3D.
O sea, están en 3D,
en 3D totalmente animado. Está bastante,
habrá que verlo.
Está bastante chulo.
¿Terminamos con videojuegos?
Sí, lo último que quería decir es que Hyperdimension Neptunia tiene un nuevo tráiler ya para su juego de Idol Master, Hyperdimension Idol Neptunia PP, que saldrá el 20 de junio para PlayStation. Uh-huh. Que vale. No creo que salga de Japón, como ninguno de Idol Master, pero bueno.
Pero sí que han salido los Neptunias.
Pero
un juego de rol.
Sí, pero un juego de Idol, no te creas, no es lo mismo.
Bueno, de un juego. Antes sobre eso, sí, lo de los que me refería de los juegos de Wii, que se me había ido a mí la pinza, es que cuando salieron a la vez, prácticamente en un par de meses, salieron Xenoblade, salió Last Story y salió Pandora's Tower. Eso es lo que me he liado yo con Pandora's Tower. Y sí, eso fue un cacao de cuidado.
Y salieron con retraso.
Sí, con mucho retraso.
Con muchos años de retraso.
Sí, pues salieron todos en dos meses y te
lias. Y no sabías qué hacer, no sabías
no sabías, te faltaste, pero no juego ni todavía en la mitad.
De hecho, si jugabas los tres a la vez, luego tenías un cacao mental que no sabías a cuál estabas
bueno,
jugando.
Bueno, vamos por el anime que vamos mal de tiempo.
Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de empezar siempre yo el proyecto con Evangelion. Los tres Blu-rays han vendido 1 millón de unidades entre las tres películas.
Y queda la cuarta.
Quedaría una cuarta. Esto, Evangelion es un tirón exagerado. Uh-huh.
Hombre, Gainax menos Medaka Box, que la tengo yo con una espinita clavada en el corazón, todo lo que ha sacado ha sido una mina de oro.
Sí, pero por lo menos esta serie se acaba. Es que también Gainax tiene tendencia a no acabar las cosas.
Hombre, ya era hora de que se acabe. Se va a acabar el manga, se va a acabar la...
No, Evangelion sí, pero es que, por ejemplo, Pantheon Stocky o Karekano la han dejado a medias.
Y no volverás a saber de ello.
Ya te digo yo.
Y Medaka Box han adaptado ni la mitad del manga. El manga no sé si duró 5 años y acaba ahora mismo, hace nada, a finales de abril. Y justo cuando el manga se empezaba a poner interesante, que era cuando todo se iba de las manos, que si había demonios, que si había viajes en tiempo y un montón de cosas raras, ¡pum! Cortamos.
Acabó.
Y el anime acabó siendo un anime de ecchi de instituto normal y corriente.
Bueno, más que lo hemos.
Kami Nonzo Shiku Sakai, que es la tercera temporada de este anime, han prometido que van a acabar el arco de las diosas. Para que me explico.
Para el que no lo sepa, el nombre de ese anime en inglés es The World God Only Knows. Uh-huh. Que es la adaptación del manga con el mismo nombre, que lleva ya 2 temporaditas, aunque han adaptado poco manga y en este último van a adaptar un montón de manga.
Es que es a lo que vivo. El 1 y el 2 cubrían hasta el manga 44. Pues esta tercera temporada va a llegar al 189.
De 140, momento, 140, pensé que eran 100 solo.
Pues de todas maneras están diciendo de todas maneras que seguramente sea más larga. Si son las otras de 12 capítulos, pues a lo mejor serán de 26 o de 40.
Hombre, yo creo que con 26, depende cómo lo adaptes, porque me han dicho que había
140 mangas,
Me han dicho que estaba muy bien, pero que había en la saga de las diosas había un poquitín de relleno que no te merecía la pena ni
de todas maneras esta serie, para el que no lo sepa, se supone que es un chico que es un experto en jugar a juegos de citas y coge un contrato en una página web que lo que él se cree que es un juego para ligarse a una chica, se resulta que es en la realidad y son unas demonias que tienen un espíritu maligno en el corazón y ligándoselas las tiene que curar o algo así.
Cuanto menos curioso.
El manga de Gantz, ya de que mira que tiene años, no sé si empezó en el 2000, Gantz.
Sí, empezó.
No sé decir, pues le quedan dos capítulos. En dos capítulos el manga de Gantz ya acaba definitivamente. Una pena, o a lo mejor bien. No tanto, porque.
Hombre, tuvo un momento, unos momentos de bajón y yo ahí lo dropeé un poco ya.
Hombre, personalmente las cosas tienen que acabar,
Sí, no, lógicamente.
Ya van 13 años de Gantz y es del 2000. Antes de que empeore, mátalo.
Sí.
Ya empeora un par de veces, ya te digo. La he dejado un poco de lado, pero vamos, ahora sabiendo que tiene un fin, pues mira, lo echaremos un ojo.
Tokyo SP, que es una adaptación de un manga de Hajime Sewada, sacan anime y mira, este 25 de mayo sacan el noveno tomo. Esto es un anime un poquito raro. Una chica normal de instituto que reencuentra, se encuentra un pingüino y unos peces que vuelan. Uh-huh. Coge un pez y resulta pierde el conocimiento y tiene el poder de atravesar cosas inertes. Es una cosa muy paranoica. Pues bueno, pues van a traer la adaptación de este anime.
Uh-huh. Guillermo del Toro dice que la adaptación de Monster para la HBO con personas reales dice que será fiel al manga. Ya tiene más o menos el script de la primera temporada hecho y enviado a los japoneses para ver si lo valoran, porque dijeron los japoneses que si no era fiel al manga, no daban visto bueno ni por asomo.
Qué bueno. Qué guay vamos a tener una renovación del Fugitivo.
Sabemos que HBO cuando hace bien las cosas, bien.
Las hace muy bien.
O sea, lo que empieza a meter vampiros y tías buenas.
Yo prefiero quedarme con HBO con Los Sopranos. Para mí HBO Los Sopranos. Sí. Ghost in the Shell Arise ya tiene el nuevo tráiler, que ya va siendo hora de más Ghost in the Shell, que parece ser que nunca se acaba.
Pero bueno, noticias de trailers y esas cosas ya sabes que tampoco.
Y un nuevo anime de Trigger, Los Salvadores de la Industria, que ya conocemos por Inferno Cop y por Little Witch Academia, porque no he hablado de ella, pero yo la recomiendo a todo el mundo. Está con subtítulos oficiales ya de Trigger en YouTube y en español creo que lo llevaba en Ryukei. Es un capitulito de 26 minutos, una ova, sobre una niña que quería ser bruja, porque había una bruja que hacía espectáculos que la encantaban y se mete a una academia y allí descubre que ser maga no es eso, pero aún así sigue obcecada en que quiere ser una maga como ella y la pasan 20.000 chorradas.
¡Qué bonito!
Es un anime que según el diseño y la historia dices, es muy infantil, muy de niños, pero a mí me ha encantado y yo me la volvería a ver. Es muy divertida, te hinchas a reír. Y no es como el anime de hoy en día que fanservice ni cosas así, no. El dibujo es muy muy cookie, muy a lo muy casi tirando americano algunas veces.
Qué curioso.
Muy divertido. A mí se me pasan los 26 minutos volando.
¿Se
deja
el Five Boy?
No, porque el dibujo sea infantil.
No.
Entonces no.
Por eso, es que hay mucha gente que se tira para atrás por eso.
Es igual que los videojuegos.
Sí.
Bueno. De las cosas que daban tirón.
No he acabado, pero bueno.
No, ya que se acabando con una vez yo con
No, es que no he acabado con lo de Trigger.
¿Qué te pasa?
Que va a sacar un anime nuevo que se llama Kill la Kill, un nuevo anime de acción que ha reunido a todo el estudio Gurren, por llamarlo de alguna forma, todos los creadores de Gurren Lagann, de Pantheon Stalking y etcétera, se han reunido de nuevo después de tantos años para crear Kill la Kill, un nuevo anime de acción en el que la directora del consejo estudiantil es una tirana y tiene a todo el instituto sometido a más no poder, y ya que un estudiante de intercambio que creo que se llamaba Ryuko, que va con una especie como de tijeras de estas, unas tijeras bastante extrañas, pero gigantes en forma de espada, a liar la pardísima, a liberar
eso,
todo.
Eso ya me suena.
Dios.
Las tijeras, ya me suena de algo.
Ya me da miedo.
Yo me lo voy a ver.
Son unos genios.
Después de Inferno Cop y Little Witch Academy han salvado a la industria dos veces, lo van a hacer una tercera vez.
Tomás llegará a su momento para hablar de ello más en profundidad.
Para equipear a la gente.
Sí, no, pero tampoco es para. Encima el tiempo nos apremia, así que venga, rapidito.
Decíamos de animes que tengan tirón y el anime colmo, ya colmo, que ha agrandado la industria de esta compañía. Kaon han sacado, como no, han sacado los Lumine, que son unos centros comerciales de Shinjuku y Shibuya. Unas pegatinas a tamaño real, o sea, de un metro de ancho por un metro y medio de alto, que vale cada una 90 euros, La verdad es que personalmente me parecen feas. Me van con una especie de smoking naranja.
Para que lo digas
para
tú.
Para que lo diga yo, tela, ¿eh?
Eso significa que solo te vas a comprar tres.
No. Y encima, vale 400, y vale 97 euros la unidad. Y 416 euros si quieres las 5. Y personalmente me parecen.
Oh, qué gran oferta.
Me parezcan a mí feas.
La oferta es que te lo den si te lo llevas. Ese dinero.
Mira, yo que estás a alturas, todavía sacar cosas de caón, tela, ¿eh?
Pues si se sigue vendiendo.
Todavía hay mucha gente con la que está muy regulera y dinero que no sabe qué hacer con él.
Tirón. Hay mucho japonés suelto, solo.
Solito.
En fin.
Que... Y por último, ya la anticipación de que tienen los japoneses sobre la temporada de verano. Que hicieron una encuesta a 10.000 japoneses y los resultados son que la más esperada es la nueva temporada de Monogatari. La segunda es un anime super raro, a ver que leo el título. Danganronpa Kibou no Gakuen to Zetsubou no Kakusei, que es una especie como de SAU, pero en un instituto, que es a 15 estudiantes de élite, les meten en un instituto y solo uno se puede graduar. ¿Y cómo se puede graduar? Asesinando a uno de los otros estudiantes.
Eso me suena Battle Royale,
no
suena anime.
No, y saliendo impune, sin que nadie le pille. Si descubren que él ha matado a alguien, él es ejecutado y el que la ha descubierto está graduado. Y aún así, el resto, eliminados totalmente.
Ala, qué bien. Al poli y el caco.
Mezcla muy rara.
Hombre, la... de Saya había una cosa que se llamaba... Ay, no me acuerdo, que eran unos estudiantes que sacaban unas versiones de ellos en pequeñín que ellas luchaban en modo RPG. ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Pues, vamos,
hay una temporada de también que es así. Sí.
El tercero, la nueva temporada de Rosen Maiden. Que...
Sí. Y acabarla
bien.
Es
una mierda, es una mierda.
Se acaba ya, porque...
Volviendo otra vez al cuarto puesto, volviendo otra vez al universo de Time Moon, Fate Kale Eyeliner, conocida como Moe Ilia.
Las aventurias de Ilia.
Está en el cuarto puesto y Silver Spoon está en el quinto. Y como pequeño detalle, la Genshiken Second Season, que debería ser la tercera, la está en el puesto 20, así que les va la gente ya ha perdido la confianza.
La semana pasada, ¿sí?
Sí.
Ha perdido la confianza porque para que esté en un puesto 20 Genshiken.
Es que la segunda temporada es mucho.
Por eso. Y Free, el nuevo proyecto de Kyoto Animación, está en el puesto 7. Así que Fuyoshi sueltas hay un montón. Bueno, Fuyoshi y Fanboys.
Son en deportivo, veremos.
Es
a ver,
normal,
para
que darle. Se echa de menos en deportivo, hombre.
Luis, ponnos algo de música y vamos a cambiar. A ver si aceleramos en la cosita. Como incorporación de última hora de siempre. Buenas tardes, Mari.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Tú con resaca de Spomanga o tú todavía no...?
No, esa al día siguiente ya estaba casi superado. Pero bien.
Lo que tiene ir solo un día.
Ahí ya no la tuvo que parar la policía y cachearla. A bueno. Modo Blancanieves.
Madre
mía.
La
princesita, ¿no?
Te tocaron los pompones. Allá. Blancanieves.
Me tocaron gente rara en el tren, pero no, aparte de eso... No.
Sí, pero los de los brazos.
Mira, eso sí que es... Eso sí, vale, como japonés.
A ti te tocó gente rara. A mí un señor sudamericano me...
Te tocó de todo.
Quería, seguramente quería.
En fin, dejemos las experiencias.
Si
sí,
se te oyeron un poco, a lo mejor sí.
Vaya, por Dios.
Ahora.
Pues ¿qué me estáis haciendo con los volúmenes hoy de los micrófonos?
Mira cómo se ríe.
Que, como iba diciendo, nos traes, si no me equivoco, la de los niños lobo, Yuki Yami.
Okabi Kodomo no Ame tu Yuki.
Yuhu.
Que es la película... Traducida al español, Los niños lobos, Same y Yuki. La fecha de emisión fue diferente en Japón y para el resto del mundo, como siempre.
No.
En Japón salió el 21 de julio de 2012 y en el resto del mundo salió el 25. La duración es de 117 minutos, así que nos acercamos a casi las 2 horas. Dirigida por Mamoru Hosoda, del estudio Chisu Madhouse.
Uh-huh.
La historia abarca 13 años. Y comienza con Hana, una universitaria de 19 años que se enamora de un okami, que es un espíritu de un lobo. Lo que pasa es que ella al principio no lo conoce. Entonces se desarrolla una historia de amor entre los dos, se terminan casando y tienen 2 niños. Yuki, que es la niña mayor, que nació un día de nieve, de ahí viene el nombre, y Ame, que es el niño más pequeño, nació el día de lluvia, por lo tanto su nombre, pues Ame. Cuando nacen los dos niños, al cabo de un tiempo, el padre fallece, entonces ella se ve obligada a tenerse que ir de la ciudad a un pueblo más pequeño para que la gente no encuentre la siniestra
mezcla que ha salido de ahí.
Exacto, porque los niños saben al padre, son Okamis también. Entonces se va a un pueblo. Siniestra
mezcla suena raro, suena que fueran ahí monstruitos ahí raros.
Son los hombres lobos que conocemos todo el mundo aquí, uh-huh. Pero vamos. Pues eso, pues se va a un pueblecillo y allí empieza a criarles ella pues como puede. Tiene que trabajar día y noche en un huerto para hacer comida para poder alimentarlos. Tiene que evitar que se pongan enfermos. Tiene que evitar sobre todo que se conviertan ellos en lobos y se vayan paseando por las casas asustando a la gente. Claro, siendo niños pues ya sabemos lo que pasa, que a los niños les gusta jugar y no saben
y no controlan
hasta qué punto puede haber peligro, exacto. La película es muy entrañable, es muy bonita. Son 117 minutos de película que no se hacen para nada largos, al contrario, se te pasan enseguida.
¿Con entrañable bonita es dramón o no es dramón? Porque suena a dramón.
Es fantasía. Vamos a dejarlo ahí.
Tiene
sus puntos de drama, tiene sus puntos divertidos y tiene sus puntos de pánico al decir, ay Dios, que les van a pillar, ay Dios, que va a pasar ahora que ha fallecido el padre. O sea, tiene de todo. Pero la película está catalogada como fantasía.
La cara esa que has puesto, el padre muere en 5 minutos. Además te lo dice al principio, según empieza dice, os voy a contar la historia de cómo mi madre nos quiero sola.
Tú buscas esta película en internet y la descripción te lo dice. Una chica se enamora de un hombre lobo, tienen dos niños, el padre fallece y la chica tiene que criar a los niños. Lo encuentres donde lo busques, donde lo busques, lo vas a encontrar con esa descripción. Uh-huh. Te van a dejar claro que el padre fallece y la mujer tiene que criar a los niños.
Que esto es claro de...
Está hecho no es para eso. No, además, es que creo, si no recuerdo mal, según empieza la película, lo dice... La empieza narrando la Yuki, la película, sí. Diciendo, esta es la historia de cómo mi madre nos sacó adelante a mi hermano y a mí.
Sí, la historia es narrada desde el punto de vista de Yuki. Uh-huh. Y te enseña, pues, 13 años, pues los niños a lo mejor cuando son mayores pueden tener 11 y 9 años, perfectamente. Claro, les ves a los niños cómo van creciendo, cómo van evolucionando y en qué se van convirtiendo cada uno según su punto de vista. La película fue premiada por los premios Japan Academy Prize. A la mejor película de animación de 2012. Compitió con Evangelio 3.0, Una carta para Momo, Friends Momoke Shima no Naki y One Piece Film Z.
One Piece, menos mal que no ganó.
Sí.
Hombre, todo el mundo pensaba que iba a ganar Una carta para Momo. Así sí. Que esto fue un bombazo.
Fue raro y que...
Evangelion.
La gente en Rebuild de Evangelion en Japón, no te creas que están...
Yo sí que vi... Es que yo he visto la tercera de Evangelion y la verdad es que me gustó bastante.
A ver,
segunda,
Evangelion puede ser muy buena, pero es que la gente ya conoce las películas del estudio Ghibli y saben cómo son, y que llegara esta del estudio Chisumon House y se apremie, se quedaron, pues...
Y que Evangelion, el Rebuild de Evangelion, muchos fans están descontentos porque no tiene ese trasfondo psicológico y oscuro que tenía... Que tenía lo que es la serie.
Y tiene mucho Kaoru y mucho Shinji.
Mucho Shinji, demasiado Shinji.
¿Ves? Ya me das la razón.
Continúa, Rocío,
resumido.
Por favor.
Sí.
Eso es todo. O sea, vamos, desde mi punto de vista y como puntuación a la película, la pongo perfectamente un 9. Uh-huh. Es muy buena. De hecho, yo la he visto una vez y en cuanto pueda me la veré otra vez porque son...
Mañana, sin ir más lejos.
Bueno,
no,
mañana
sábado,
o el fin
sábado.
De semana, si podemos, la vemos todos juntos y me dais vuestra opinión. Uh-huh. A ver... Yo sí la doy un 9 porque te hace sacar alguna sonrisilla a los niños con sus formas de ser y tal. Te hacen poner pucheros con algunos gestos que pasan en algún momento.
Este llora, la verdad.
No solo lloro con dramones. Yo también lloro con cosas bonitas.
Ah, sí.
Ah, pues entonces vas a llorar porque tiene dramón y cosas bonitas. Así
hombre, alguna lagrimilla se me caerá.
Es una persona tierna.
Llevaremos botellas de 2 litros de agua.
Además, mucha gente ha dicho que...
Que me deshidrato, ¿no?
De hecho, sí, mira, esta misma tarde cuando estaba buscando la información, he visto a una chica que pone esta película me hizo llorar la primera vez y ahora que la he vuelto a ver me ha hecho llorar también.
Claro, qué bien.
Es como depende cómo la mires. Yo la vi, no me introduje tanto. También depende de si te introduces mucho o no en la película. Hay algunos que se introducen tanto que dicen... Meh.
A menos no será La tumba de las luciérnagas.
Tampoco lloré.
No me hables de eso.
Por favor.
Y una cosilla por aclarar.
Dime.
Que la chica se enamore de, o empiece a salir o se case o tenga hijos con un lobo, no es crepúsculo, ¿no? Para dejarlo claro.
No es crepúsculo.
Que la gente...
De hecho,
ahora,
para
oye,
empezar...
chicas y bichos... Oh, es como crepúsculo, pero con zombies, con hombres lobo, con otros vampiros...
No, a ver, además, para empezar, la película es animación, por lo tanto, no se puede ver igual una película como una película de animación. Ya hay distintas cualidades.
Y, no, pero digo en cuanto a la temática.
Y nada, la, ese momento es muy bonito. La chica lo tiene, no sabe cómo es él, simplemente se enamora de su personalidad y de lo que ve, del físico sobre todo, porque se enamora de la primera vista, como que él dice casi. Sí. Pero bueno, y un día él decide enseñarle lo que es en realidad. Uh-huh. Y nada, sí, deciden seguir hacia adelante. Pero nada, no tiene nada que ver con Crepúsculo, hombre, por favor.
Vale, entonces. Entonces, completamente recomendable, claro.
Completamente tiene
un...
recomendable.
Como para no.
Muy bien, pues nosotros la veremos este fin de semana. Bueno,
si podemos, sí.
Bueno, tú ya la has visto, sí. Y a lo mejor a tú le pones que... una nota diferente.
Sí que me gustó mucho, sí que la daría. No sé, a lo mejor tan alto. No, pero vamos, para me agradó mucho. Para el tiempo que estamos últimamente me agradó. Y no siendo de Ghibli, que Ghibli ya sabes que más o menos te va a traer lo de siempre y más o menos te va a traer lo mismo, así que no te dices, ah, es buena y está bien porque es de Ghibli y ya lo sabía. Esto te sorprendió y tal. Me sorprendió el dibujo, que es muy sencillote.
Sí.
Pero la animación es está muy, muy bien.
Está y muy luego, fluido, al final, los movimientos de los personajes, el paisaje es maravilloso.
Al final luego el
es
dibujo
un personaje,
te hace...
Es un paisaje completamente ambiental.
El dibujo sí que te gusta. Al principio, según lo ves, dices tú, qué sencillo es. Sí,
pero hay veces todo, que esos dibujos sencillos transmiten más de lo que transmitirían.
Pero sobre todo menos... cuando les ves de perfil, que ves un perfil tan plano, no tienen apenas marcada la nariz, la barbilla, los labios, que en otros animes perfectamente lo vemos.
Pero
aquí
es
casi un perfil completamente
meten
plano.
Meten tanto detalle a lo mejor en los rasgos de la cara que a lo mejor no transmiten tanto que como cuando se hacen guiditos.
Es que no solo los rasgos, es también el sombreado que tiene el dibujo, que apenas tiene, porque en algunos sitios puedes ver un sombreado de tres colores diferentes. Aquí es un único sombreado el que tiene el anime.
O sea que es claro y oscuro, punto.
Es claro y oscuro, sí, es sombra y luz, no tiene
de todas
más.
Maneras eso, también lo que me sorprende es que la mujer no envejece. Todo
sí,
el mundo
envejece.
Sí
envejece, pero si te das
como
cuenta,
Jordi Hurtado.
Te he dicho que la chica, Hannah, cuando empieza tiene 19 años. Y luego pasan 13 años, o sea, cuando termina la serie tiene 32.
Pero se pone a notar algo.
Hombre, Mariano, bueno. Que no todas las series son como la...
Son 13 años, pero ya eres un adulto. No estamos hablando de niños adultos. O sea, no vas a notar mucho el envejecimiento de una persona.
Vamos, no tiene que notarse tanto.
Bueno.
No, y que es lo que he dicho, es un adulto. No es lo mismo que ver un niño un adulto como en los niños, que sí que se va a notar el envejecimiento, a ella que ya es adulto y sigue siendo joven cuando acaba la película. O sea, no se tiene que notar.
Muy bien.
Eso es que tú eres un picajo.
Sí, pues puede ser. Pues... Hemos terminado contigo. Por
hemos
ahora.
Terminado conmigo. Joder, gracias, lo dices señorita. Como si me fueras a matar. Por favor.
Sí, ahora, espérame a la salida.
Sí, hombre.
Mari, buenas de nuevo.
Buenas de
nuevo. Nuestras cartelera,
sí,
se me ha olvidado hablar.
Cartelera.
Pues
tenemos
enseña.
Cartelera, sí.
Cuéntanos.
Vamos a ver, tenemos poquitas películas. La verdad es que la mayoría, pues seguimos con las mismas. La primera es Noche de Vino y Copas, es una película danesa de 99 minutos, el director es el señor Ole Christian Madsen.
Que digo que nos vas a contar pelis de estas que no conoce, que aquí no
más o menos, bueno, está hablando bastante bombo porque debe ser en plan comedia un poco absurda.
Hombre, con ese título yo me esperaba la segunda parte de Combustión o algo así.
Sí, por el nombre me parecía que estaba hecha en Palencia, con lo de Vino y Copas,
sí.
Faltaba borrachera.
Exactamente,
de
Río
y un bocata marrano.
Exactamente. Sí, sí. No, es un
Vino Copas
trata
y
Corrupto
de Torrendo se llama la película.
Más o menos, esa se la vamos a hacer mañana. El protagonista es un hombre de 40 años, danés, que viaja a Buenos Aires con su hijo, un adolescente que está bastante zumbado a la cabeza, a buscar a su mujer para intentar recuperarla. Ella les abandonó hace años por un futbolista argentino, uh-huh, que es supermillonario y se convirtió en su novia y su manager. Y ellos viajan allí...
No es Messi, ¿no? Es uno random así.
Dicen un nombre así
no
random
tiene
y tal, pero vamos... No. Y él viaja allí con la excusa de firmar los papeles del divorcio, pero lo que quiere es recuperarla.
Ajá.
Entonces empieza ahí una comedia muy rara de enredos. Se ha hecho bastante famosa porque en uno de los trailers sale pues que van el padre y el hijo por un pasillo y se encuentran con un tío súper mazao. Y dice, hey, ¿tú eres el marido de tal? Y dice, sí, sí, y dice, a mis brazos. Y el tío estaba en toalla porque era un hotel. Y se le cae la toalla y empieza a abrazarles a él y al hijo en bolas. Entonces... Es la situación incómoda de, Dios, me está abrazando un hombre que no conozco y encima está desnudo. Y ha hecho muchísima gracia ese tráiler, que es lo que
no,
está dando tanto bombo.
A lo mejor me está cogiendo con el brazo.
Exactamente, tiene pinta de... vas armado. Entonces, es lo que más está dando bombo, porque ha salido incluso en fotogramas, en la sección Zona Caliente, de que lo habían solicitado muchísimo la gente, porque dice que es una escena que se ha reído muchísimo.
Vamos, que se estaba apoyando.
Sí, exactamente, se estaba apoyando. Luego tenemos...
Lleva desde anoche a las 3 pensando este chiste.
Sí, anoche hablamos de tal y le conté lo que iba
Es que como no está David para hacer los chistes malos, nos tenemos que rotar los chistes malos.
Hay que ir haciendo.
Se nos ha adelantado el corte.
Luego la otra es un próximo estreno que es Resacón 3.
¡Yuhu!
La primera trilogía me parece que sobra. Yo tengo aquí a dar la nota.
Es que no es trilogía, son tres ciudades de chorradas.
Pero y son
la tercera, la tercera es. El tráiler es maravilloso. El director es el mismo, es Todd Phillips, el mismo que ha estado en todas las películas, con lo cual mantiene. Los protas son los mismos, no cambia nadie. Y esta vez el zumbao de Zach Galifianakis.
Sí, el que le gusta Mobius.
El que le gusta... Sí. Bueno, es un señor...
Eso entre nosotros viene en la radio, creo que no, ¿no?
Sí, es un señor que actúa muy bien, hombre. Le gusta porque actúa muy bien. Entonces, bueno, pues esta vez se muere su padre y se reúnen todos en el funeral, ¿no? Y empiezan, le hacen una intervención a él, entre todos los amigos y la familia, en plan, mira, tío, estás mal de la cabeza, es lo suyo es que te vayas a un centro. Uh-huh. A un centro, que te ayuden y demás. Y durante el viaje hacia el centro, bueno, pues...
¿Les echa droga en el Colacao?
No, esta vez él no tiene nada que ver. Esta vez son unos mafiosos los que van a por ellos, porque si os acordáis de nuestro amigo el chino Zumbadete también, sí, que andaba por ahí, le debe dinero al mafioso y como saben que ellos pueden encontrarle, pues secuestran a uno de ellos y hay que ir en busca del chino para llevarse al mafioso.
Ajá.
Entonces debe ser en plan más bestia y más contrarreloj que otras veces todavía.
¿Qué se hace el otro pobre hombre de gafas, el de The Office, que no sé cómo
no
se llama?
No tiene
porque
nada.
Porque la primera
en la
se arranca
cara.
El diente, la dos se tatúa.
Claro. Pues el tatuaje se le ha quitado, según el tráiler, se le ha quitado. Entonces ya lo contarán y a saber qué le pasa, porque este igual acaba sin un brazo.
Ese es el mejor de todos.
Ese es increíble, ese señor Bolívar es tan calmado, tan apocado
y luego de repente con grito de amenaza.
Sí.
Yo digo que a mitad de la peli muere. No, ya está demasiado roto el hombre. Ya ha pasado de todo.
No,
se va cojeando.
Se me ha dormido la pierna.
Ese sería yo.
También.
Y la otra película que estrenan, que no entiendo muy bien por qué, pero bueno, la estrenan aquí es...
La de Combustión fue la semana pasada.
Ya, no, esta no sé, es un documental. Vamos a ver, es un documental que fue el ganador del premio del público en el Festival de Sundance de 2012. Es una peli sueca que se llama Searching for Sugarman. Es una película sobre un músico que hubo en los 60. Que dos productores se le encontraron en Detroit en un bareto de mala muerte tocando, se enamoraron perdidamente de su música y tal, le produjeron un disco y el disco en Estados Unidos nadie le hizo ni caso. Uh-huh. O sea, hay testimonios que dicen que se vendieron igual 7-8 copias porque que no nadie compró el disco. Sin embargo, una copia del vinilo llegó a Sudáfrica justo en toda la época del apartheid y de repente allí se convirtió en un icono de la libertad, de la música, del valor, de todo.
Descubrieron lo que era la música en África.
Hostia,
exactamente, allí fue un himno.
Qué comentario más bonito.
Allí fue la razón, o sea, que no me he equivocado.
Está pasando mucho en España lo de no, aquí no te financiamos, eso es una mierda, luego se va a otro país y
bombazo.
Pues el como problema, la bici esa, claro, que han sacado hace poco.
La bici esa, ¿sabes qué iba eso? Lo de la bici esa.
Lo de las células madre, que una de las chicas aquí no la contrataban y allí está en el equipo que ha hecho la clonación.
Pues eso, aquí somos, entonces, somos tontos.
Y aquí vamos a lo seguro, si no...
Claro.
Con el poco dinero que tenemos no podemos arriesgarlo.
Ya, pues casi tampoco vamos a ninguna parte. Entonces, allí empieza a ser pues un boom, todo el mundo quiere, le utiliza esa música como bandera. Y bueno, pues dos superfans del tío, que se llama Rodríguez, solamente saben que se llama Rodríguez, uh-huh, quieren investigar qué es lo que pasó realmente, porque lo único que saben es que el músico no triunfó y en un escenario unos dicen que se prendió fuego a sí mismo y se mató y otros dicen que estaba tocando, se agachó, cogió una pistola y se pegó un tiro.
Uh-huh.
Y ellos quieren descubrir qué pasó realmente y acaban descubriendo una historia maravillosa de lo que es la vida de ese hombre y lo que representó. Y ahí nos quedamos.
Ah, bueno, vale, no iba a decir que se convierte en José Carabias, pero bueno.
Igual. Pero
no todos
estamos.
José Carabias.
No, nos van a cobrar al final por nombrar a José Carabias en cada programa de radio.
Va a venir cualquier día, va a llamar a la puerta. ¿Qué leche estáis diciendo? Y todos, Benji.
Veste para acá y vente al salón. Y luego ya nos cobras lo que quieras.
Le secuestramos. Tú no te mueves aquí hasta final de junio.
Contratamos al chino mafioso.
Sí.
Pues hemos terminado contigo.
Y hemos terminado ahí.
Muy bien. Pues... ponemos un minutín musical y continuamos lo poco que nos queda. Bueno, como vamos haciendo un pequeño descanso y cambiando un poco lo que es la estética del programa un poco, me voy a poner las gafas de pasta y la bufanda de lana. Es decir, al parecer sale hoy la novela nueva de Dan Brown, se llama Inferno, y Cop. Trata Inferno Cop, no, pero Inferno se llama Inferno, así que sea peor.
No, pero sabiendo que es de Dan Brown,
y
me interesa mucho.
Y está bastante, al parecer está basada en la Divina Comedia. O eso, o que es una copia de Dante's Inferno también. Puede tomarse por cualquiera de las dos maneras.
Hombre, Inferno Cop era una comedia divina.
Y me parece un poco... No, me parece bien y mal. Bien mal, porque este hombre encuentra conspiraciones hasta en las reuniones de vecinos.
¿Qué hay de malo en eso?
Y que ahora empieza a encontrar ahí o a buscar yo que sé qué cosas con su mente rara en la Divina Comedia o lo que sea. O que casualice la Divina Comedia, que es un libro que a mí me gusta personalmente y me daría miedo encontrarme... algo tal. Aparte de que sabemos que en un año y medio, que está muy bien, pero dices, han sacado la novela, digo, pero no me la voy a comprar, porque ¿para qué me voy a leer si van a sacar la película en un año y medio? ¡Viva la cultura!
Hombre, yo estoy esperando todavía que saque la peli de Símbolo Perdido y ya saca el libro hace...
Ya, bueno, está bien. Pero esto lo va a petar.
Es que Tom Hanks no quiere trabajar en
eso. Es que sale Tom Hanks.
Pues perdería mucho, o sea, Tom Hanks sale en todas, tiene que seguir saliendo en todas.
Le ponen el pelazo ese suyo, que no es falso ni nada. Se lo deja a Nicolas Cage. El pelo se lo deja a Nicolas Cage a Tom Hanks para las pelis de...
Da igual, en La Búsqueda lo peta.
Bueno, sí. En La Búsqueda no muere Sean Bean, ¿no?
No muere Sean Bean.
En fin, pues lo dicho. Que si queréis leer, leeroslo, aunque luego va a salir la peli, así que habéis perdido el tiempo lo tonto. Y que sepáis que La Divina Comedia es buen libro, aunque Dan Brown diga que resulta que Dante Alighieri era un... neotemplario o alguna cosa que tenía ahí, estaba pensando hacer una bomba nuclear con dos palillos y un chicle.
Viajero del futuro.
Yo a lo mejor me la leo solamente para reírme de las tonterías que se inventa.
Okay. Por lo demás, esta semana ha sido el Spamanga, como hemos dicho antes. Algunos todavía lo estamos sufriendo en nuestras carnes.
Hombre, ya es jueves, ya el que estoy roto soy yo y estoy bien.
Yo ya he retomado el pulso con internet, he puesto un tuit muy interesante, os recomiendo que lo veáis.
Un tuit, eso es nuevo, yo no lo había visto.
Ya, no lo he contado en la antena porque no es... Y nada, el Spamanga a mí personalmente está bien, pero me ha parecido un truño, porque me ha decepcionado bastante.
Porque había sitio para poner un escenario y lo han llevado a otro lado.
Han cambiado el escenario de lado cuando lo podrían haber metido ahí perfectamente. Ha habido problemas con el aforo. Desde que
han tenido error al contar, he leído yo por
han
ahí.
Han tenido errores al contar.
Encima que se colaba la gente.
Lo que no me parece normal es lo que han hecho de... llevas 3 horas de cola esperando, como está el aforo máximo, no te vendo entradas hasta X hora. Y 3 horas que has tirado.
Es que
de
encima
tu vida,
contaron
mierda.
Mal. Y había gente que se colaba, por lo que he oído. Que no, a lo mejor es que... la gente que dicen que se colaba es gente que, como nosotros, compró la entrada por online
sí, y
llegó y dijo, pa' dentro.
Pero es que yo creo que llevaban control de aforo de la gente a la que vendían la entrada. Pero, por ejemplo, el que venía con la entrada de internet entraba directamente, o la gente que iba con cosplay. Entonces yo creo que no contabilizaban.
Tampoco hemos ido muchos de entrada online.
No había cola tampoco para la gente que salía y volvía a entrar con el sillón.
Los
no
listos.
Entrada. Entonces... sí. Yo creo que a lo mejor esa gente no la contabilizaban y ha dado problemas de aforo, como siempre.
Se han liado, pero bien.
Sí, han contado mal porque lo he oído por muchísimos lados. De hecho, te metes en la página de Facebook del Spomanga y una cantidad de comentarios de sois unos sinvergüenzas, no tenéis vergüenza, habéis contado mal, me he perdido el Spomanga, 2 horas y media de cola y todo criterios malos. Todo.
Lo que pasó en el weekend. Esperemos que no nos pase algo parecido a nosotros.
De momento, toca madera que no nos ha pasado.
Y nada, y por otro lado, positivo. Creo que las tiendas han empezado a darse, se han dado cuenta de que la realidad es la que es y que las figuras a 60 euros, 80, 100.
Que no tenemos dinero para todo.
Que no hay dinero para eso y que si alguna su precio lógico es 30 y estén a 30, 25, se agradece. Entonces yo creo que al menos se han dado un poco cuenta de eso la gente de las tiendas. Como positivo también saco que. El cosplay parece que más o menos va levantando. A esa racha de gente que se ponía ligera de ropa solo para entrar gratis.
Bueno, eso
de
que va levantando.
Antaño levantaba otras cosas.
Finny James.
Sigue casualizado por unos lados. O sea, ahora creo que hay
muy alto o muy bajo. O sea, o te encuentras sí, a gente que se coge los cuatro trapos de casa y van al Spomanga, o te encuentras a los otros que dicen, por mis narices, que mi cosplay lo vale, y si no vienen al escenario a verme, no entro en el Spomanga, bueno, que me vean.
Esos son otra gente. Pues
aparte. No, es que ha habido, porque he visto cosplays por internet que no han estado en el, recinto.
Es que, y lo sabéis de sobra, y os lo digo todos los años, y todos los años os sorprende, los pros no van con los humanos normales. Los pros solo van a la zona del escenario el día del concurso y ya está.
Encima si para que sea un tongo, como todos
los años. Y no les puedes fotografiar porque solo les puedes fotografiar cuando actúan.
Porque es que te acuerdas de la armadura, no. Exacto. Te fastidia.
Ellos no se mezclan con los humanos normales, sudorosos, que están comprando cosas.
Sí, pero yo pensaba que eso solo te lo encontrabas en Barcelona.
No, señora. Eso
está en el está debajo de la piedra.
Los gilipollas de pros de cosplay de que vemos tan... que se ve tan a la luz en Barcelona, esos son casi dos de Madrid. Entonces, en el Spomanga.
Ah, o sea, que es peor Madrid que Barcelona, entonces.
En ese sentido, creo yo que sí. Buah. De todas maneras, hay de todo.
Como da igual, como para estas cosas se reúnen de todos.
Para estas cosas es igual, luego para ver piques y puñaladas por ahí. Porque...
De todas formas, dato importante que hubo en el Spomanga. Cuenta. Es la chica a la entrada vigilando los cosplays.
Sí. Sí, que eso no pudiera entrar cualquier persona diciendo, voy de gente random.
No, es que yo como cosplayer, haberme currado un cosplay durante dos semanas y que luego llegue un tío con cuatro trapos de, voy de... O
gente que va con un sombrero de paja y dice, soy Luffy.
Sin ni siquiera hacerse el puñetero gorro. Es que por lo menos hace lo más marcado de ese personaje. Como de una, si vas de una Miku y te has currado el cosplay o te lo has comprado, cómprate la peluca.
O vete de una Miku que no vaya con ese pelo, porque mira que Miku no tiene versiones con pelos diferentes.
Pero no, pero sí, como la peluca cuesta dinero, no la compramos.
Yo es que he visto Mikus en el Spomanga que tenían el traje, pero no tenían peluca. Claro. Y era Mikus que tenían que ir con la peluca de Piku. Y era el venga, pague, vámonos.
Y bueno, básicamente eso. Pero por lo general, bien. O sea, a mí me parece que...
Había muy buen rollo. Entre la gente que no era los pros, había muy buen rollo. Sí, porque la gente que te sacaba fotos, pues como siempre, era muy educada, muy...
No, es que hay dos clases. Todos...
La gente valora los cosplays.
Y los que están subiditos.
Las tiendas te trataban muy bien. Les decías a lo mejor, ¿qué vale esto? ¿Qué vale tal? ¿Qué vale cual? A lo mejor les dabas un poco de tabarra. Pero aún así te respondían muy, muy educadamente. La cafetería se quedó pequeñísima. Con cuatro mesas. Cuatro mesas. Es que cuatro mesas.
Es que como siempre, nosotros hemos estado en Barcelona el año pasado, que han hecho un pabellón único para las cafeterías y un día tuvieron que cerrar. Porque no había, porque estaban las colas llenas, las cafeterías llenas y los asientos llenos, no había sitio.
Lo que
sitio,
no me
no había
hizo
sitio.
Mucha gracia particularmente fue lo de comer en el patio. Que a 40 grados.
Eso fue una torra.
A los 40 grados a la sombra, que no había sombra en el patio.
Y vender el ramen afuera. ¿A quién se le ocurre poner a vender el ramen en el patio?
Se ahorra en el calentador.
Joder, que si se le
ahorra. Tenía
que haber puesto unas carpitas tranquilamente.
En el techo así,
que
con dos cachis de ramen.
Dinero tendrían para ello, para pues poner. No, ya ves que no, había una de la cafetería. Bueno, pues unas carpitas para que la gente pueda estar.
Si no puedes poner carpas, pues no habilites esa zona. Claro. O habilítala. O sea, esta zona es como para que corráis. O sea,
pero si no pongas ahí el bar.
Si quieres salir a fumar, claro, sales a fumar ahí. Por ejemplo.
Es que también era ahí la zona de soft combat. Entonces, a lo mejor no podían poner muchas sillas por eso.
Sí, vale, pero entonces deja esa zona de soft combat. O déjalo tal, pero no lo mezcles como una especie de cafetería-restaurante, porque la gente no puede parar en un sitio a 40 grados a comer.
Sí, a lo mejor estás comiendo un ramen y salta una astilla de una espada.
Perfectamente, donde por la salida al patio interior, el pasillo este que era desde el Taste of Silia hasta las asociaciones,
eso
estaba jodidamente vacío.
Pero ahí podían ponerlo tranquilamente.
¿Cuántos
para
años
comer?
Más hemos estado en la pipa?
En ese dos.
Y siempre está igual. Siempre
es que
igual.
Podían ponerlo ahí.
Sí, no está igual. Aprovechando porque ya estaba ahí el escenario.
Ese,
este año lo han desaprovechado.
Ese espacio entero siempre ha estado igual. Quitando que otros años estaba el escenario.
Estaba el escenario. Este año que no estaba el escenario, ponerlo. Que estaba fuera en el patio interior, ponerlo ahí. Y que hubiesen puesto las sillas que estaban fuera, haberlas puesto en la cafetería de dentro, que había cuatro mesas con
también,
cuatro sillas cada
también
una.
Depende de la organización y lo que les hayan permitido los seguros y eso. Porque no es de, no tapes las salidas de emergencia, que me parece bien. A lo mejor intentas meter otra cafetería y con las colas que saben que se van a montar no les han dejado ponerlas ahí. Por
la
eso.
Organización también con las salidas de emergencia se puso muy energúmena. Que a lo mejor estabas tú parado, como estuve yo parado hablando con el Cotomine, estamos parados en una puerta de emergencia, pero a lo mejor a 4 metros, 5 metros de la puerta de emergencia. Y nos vino un tío, uno del staff, todo cabreado, de que no podéis estar aquí, que no sé qué, que es la puerta de emergencia, que tal, no sé qué, que nos movamos.
Gilipollas ahí entre todos lados.
Ya, pero bueno, esperemos que para el año que viene los compañeros de la Asociación Española de Medios de los Cómics y todo el resto de la organización tengan más, no tengan tantos problemas y tengan más apoyo por todos lados, y menos apoyo, menos problemas legales, y puedan hacerlo volver al pabellón de cristal. O
los problemas de aforo siempre han estado ahí. O sea, lo que es la regulación del aforo siempre ha estado ahí. Pero ahora
no ha estado ahí porque antes.
Sí que estaba, pero se lo pasaban por el forro. Bueno. ¿Sabes? O sea, siempre ha estado y ahora desde lo del Madrid en el se han puesto muy estrictos.
Una cosa está clara: a lo mejor del salón el peluche gigante de Quiero Mi Vitor.
Los dos.
Lo mejor.
Uno tenía que refadar, ¿no? De mimos.
Sí, claro, y el otro tenía la cabeza de Pico.
Sí. En fin. Bueno, pues esperemos
que para el año que viene, o sea, en el pabellón de cristal cuando acaben las obras, o incluso, como he leído por internet, en el IFEMA.
En el IFEMA es mear ya muy alto.
Pero hombre, bueno. con la de stands que hay, sí, y con la llena, de gente, con la de gente que hay, pones el escenario dentro.
Sí, pero también depende
de que, claro, hay que
depende de la pasta también.
Hombre, dinero
la gente no ve
el dinero, este. Dinero lo hace. De todas maneras eso, lo dicho. Por lo demás, los stands grandes, tipo Nintendo, tipo Namco Bandai, se lo ocurrieron bastante.
Lo de los cargadores en la zona de Nintendo de la DS me parece una maravilla.
Últimamente eso,
lo
hace siempre. Es una guapada, o sea.
Y nada, y por lo demás este año nos queda Barcelona.
Bueno,
y nos queda Palencia
y con los con estas cosas unos aprenden de estos fallos para que cuando llegue el maravilloso Spomanga que estamos organizando aquí en Palencia,
que no son Spomanga,
bueno, el salón del manga y cómic,
con poco
mejor que de cómic y manga,
es que Spomanga es,
bueno,
así como
cuando
se llama, es la,
vale,
norma,
rectifico, ¿no? Rebobinamos,
es como
cuando que llegue el salón del manga y cómic de Palencia ya tenemos errores que han cometido otras personas para evitar cometerlos nosotros,
bueno, o dentro de la medida posible. Y ahora el
somos
momento
personas con cabeza.
Ya sabéis,
somos humanos.
Este fin de semana, vamos, a finales de mes tenemos el 25 de mayo, si no me equivoco, el salón de videojuego de Castilla y León, que es el salón de videojuego retro y actual de Valladolid, que creo que se llama la Radical, no,
no me digas, yo soy
gaming Radical Stream o algo así,
es
lo han llamado.
No sé, no,
yo
no
sé
me
que
acuerdo.
Es lo del,
bueno,
que
nuestros compañeros de Radical Dreamers que van a montar un salón de videojuegos
de retro,
retro y actuales. En,
pero sobre todo centrado en retro.
Sí. En el centro cívico, en la Plaza Juan de Austria, en Valladolid.
Radical Gaming, feria del videojuego retro y actual de Valladolid.
Exacto.
Encima las he quedado con voz de anuncio y todo. Qué
de
maravilla.
12 del mediodía a 8 de la tarde, si no me equivoco, el sábado 25 de mayo.
Que es,
y que nosotros estaremos ahí. No sé cómo, si ayudando, mirando, jugando o poniendo stands, mercadillito. Pero los amigos de Radical Dreamers tendrán el apoyo nuestro y esperemos que vosotros también se lo mostréis. Igualmente os recuerdo que 21, 22 y 23 de junio es el Salón del Manga de Palencia. En las salas de Santa Marina, que organizamos nosotros. Así que más vale que toda esa gente que habéis ido al autobús de Spomanga aparezcáis ahí.
Sí, que os escondéis como enanitos ahí entre las setas.
Y nada.
Son campeones del escondite.
Y esperemos que tenga actuación suficiente, pero bueno, poquito a poquito. Nos veremos la semana que viene, quizá con más gente aquí, supongo, porque vendrá el señor David.
Pero más, sí.
Deseoso de.
Tú nos traes lo tuyo de Gates of Panzer, que
hemos dejado
hoy no de tiempo.
Esta semana no hemos podido,
hemos empezado tarde. Así que nada. Bueno, pues Miguel.
Hasta la semana que viene.
Cuídate. Mari.
Nos vemos.
Muy bien. Luis.
Adiós.
Y Rocío.
Adiósito.
Vaya por Dios. Bueno, pues un saludo y
no sé con qué dejamos.
Le dejaremos a silencioso que no has dicho nada.
Hoy sí que no ha dicho nada, no ha tenido oportunidad de soltar pullas. Pon la música que quieras y abrocha esto. だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみな強がって時にはさらけ出して伝え